Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Isaías 35 dice así: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Una de las técnicas que algunos pintores han empleado para sus cuadros, y algunos de ellos han sido verdaderos maestros en esa técnica, es la del claroscuro. El claroscuro es muy sencillo, consiste en contrastar, como bien dice la palabra, lo claro con lo oscuro. Es decir, hay un juego de luces y de sombras que se emplea entonces en el cuadro para transmitir intensidad y fuerza, y para especialmente el pintor destacar ciertos aspectos que él quiere que resalten por encima de los demás. Yo creo que esa técnica del claroscuro no solamente es algo apropiado para la pintura, sino que también es algo que en realidad forma parte de la vida en muchos aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, apreciamos el alimento cuando tenemos hambre, o nos damos cuenta del valor de la salud cuando estamos enfermos. Es decir, esos contrastes entonces nos ayudan a entender el valor de las cosas cuando éstas faltan. Trasladado eso al terreno espiritual, a la vida cristiana, también tiene su aplicación, porque algunas de las grandes verdades de la fe no podrían entenderse si no los comparamos con los contrastes que tienen. Por ejemplo, la salvación tiene sentido porque hay una condenación. Si no hubiera condenación, no tendría ningún propósito que la Biblia hablara de salvación. Y la bendición tiene también su sitio porque existe la maldición. Bueno, pues todo este juego de contrastes y de claroscuros podemos apreciarlo en este pasaje que acabamos de leer. Aquí comienza hablándose acerca de un paraje, de un escenario natural del mundo físico, que es el desierto. Ahí se habla del desierto, del yermo y de la soledad. Y aunque nunca hayamos estado en un desierto, pero todos sabemos perfectamente en lo que consiste eso, y hay una palabra quizá que podría describir perfectamente la característica esencial del desierto, y es la palabra inerte. Es decir, en el desierto no hay vida, en el desierto es lo muerto, lo que predomina es la falta de variedad. Todo es igual, todo es lo mismo, y nada puede crecer, nada puede desarrollarse ahí. Ese sería el escenario, el trasfondo sobre el cual está puesto todo este capítulo que acabamos de leer. Es un paraje, es un lugar desolador, de abandono, entonces, donde nada puede esperarse y donde todo lo que es previsible es que no hay ningún cambio, no va a haber ningún cambio que se va a efectuar ahí. Pero sin embargo, aquí vemos entonces que frente a este panorama oscuro, podríamos decir, esto es el juego de sombras sobre el cual Dios va a dibujar y va a efectuar entonces una transformación, un cambio tan grande, de tan dimensiones tan tremendas, que va a ser irreconocible lo que va a ocurrir allí, cómo va a quedar todo ese paraje transformado. Porque ahí se va a producir una explosión de vida, un verdadero sacudimiento de vida que va a transformar totalmente ese panorama y ese paraje que hay allí. Ahí tenemos las palabras alegría en el desierto, gozo, florecimiento, además profusamente, como dice el versículo 2, florecerá profusamente. Es decir, no van a ser unas cuantas plantas pobres, escasas, las que se van a producir ahí, sino que va a haber un cambio radical y absoluto de todo esto a causa de la abundancia de florecimiento que va a haber. De hecho, se va a comparar a ese desierto, a ese lugar inerte, con otros lugares geográficos que son radicalmente contrarios al desierto, como es el Líbano, el Carmelo y Sarón. El valle de Sarón es el valle que está en Israel justo al lado de la costa del Mediterráneo, y es un valle lógicamente fértil y que produce mucha abundancia de todo lo que se siembra. Y también el Carmelo, el monte Carmelo, está justo en la orilla del mar Mediterráneo, y por lo tanto también ese mar le da entonces toda la fuerza y todo el factor que hace posible que eso sea algo que da y que crece. Y luego también está el Líbano. El Líbano no es una región desértica, es una región también montañosa, donde sabemos que crece uno de los árboles más majestuosos que hay en toda la tierra, que es el cedro. Los cedros del Líbano, los bosques de cedros del Líbano están ahí. Pues bien, esto es entonces lo que va a ocurrir en este paraje de desierto y de desolación que se va a convertir en algo parecido a todo eso. Esto ocurre no a causa de una casualidad ni simplemente por fenómenos naturales, sino ocurre porque hay una intervención de Dios que va a obrar ese cambio tan fenomenal. Allí, al final del versículo 2, se dice: ellos verán la gloria del Señor, la hermosura del Dios nuestro. De tal manera que esa gloria, esa hermosura de Dios va a irradiar toda esa abundancia y toda esa fecundidad que va a hacer posible entonces que ese escenario cambie totalmente de apariencia. En este sentido, cuando vemos a la naturaleza descrita en estos términos en la Biblia, hay otros salmos que también reflejan esta verdad que vemos ahí. Por ejemplo, el Salmo 96 y versículo 12: regocíjese el campo y todo lo que en él está, entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Aquí se está hablando del mundo natural, del mundo de la naturaleza, del mundo físico, entonces, que está experimentando esta transformación a causa de la intervención de Dios. Y luego otra vez en el Salmo 98 y versículo 8, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo. Así que es la creación aquí, incluso estas criaturas inanimadas, las que ante la intervención de Dios, ante la gloria de Dios, están reaccionando de esta manera en alabanza y en alegría. Este es entonces el comienzo de este capítulo 35 de Isaías, de este claroscuro que Dios está dibujando de la obra que Él quiere hacer. Comienza en este paraje, en este paisaje natural, pero a continuación va a pasar más allá y entonces va a describir la obra individual, la obra en las personas. Es decir, todo eso que se aprecia en el cambio en el mundo físico es simplemente una ilustración, entonces, de lo que Dios va a hacer en medio de la gente. Y aquí se describe a aquellos en los cuales Dios va a obrar. Y la descripción que hay es precisamente de gente que está agotada, de gente que está falta, de gente que está carente de fuerza, de recursos, de poder, para poder salir adelante. Ahí se describe en el versículo 3, hay manos cansadas. Las manos es lo que nos permite hacer cosas. Pero si nuestras manos están cansadas, entonces no podemos hacer nada. Las rodillas están endebles. Las rodillas es lo que nos permite andar, lo que nos permite caminar y marchar hacia adelante. Pero si las rodillas están endebles, entonces no podemos movernos. Y nos quedamos parados, nos quedamos inmóviles. El corazón es lo que proporciona el ánimo para enfrentar y para ir hacia adelante. Pero si ese corazón está apocado, está debilitado, entonces no hay manera de poder enfrentar los contratiempos que nos puedan venir. Y aquí es donde viene entonces esta intervención de Dios ante este panorama tan desolador y tan deprimente del estado de las personas en el que están. Ahí tenemos entonces la intervención de Dios que va a venir para fortalecer a las manos cansadas, va a afirmar las rodillas endebles, los pies que no pueden caminar, y va a esforzar también a los corazones débiles y apocados. Este es el mensaje que aquí se está transmitiendo, que está viniendo, que está llegando de parte de Dios. De tal manera que todos aquellos que están hundidos, que están abatidos de esta forma, puedan ser levantados y puedan ser restaurados y recibir toda esa operación que va a transformar totalmente sus vidas. Aquí se habla además de que es Dios mismo el que viene personalmente para efectuar toda esa obra. Es una obra que es doble, tiene dos aspectos. Dice en el versículo 4, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Palabra retribución aquí se puede traducir también como venganza. Dios viene con venganza, con remuneración. ¿En qué sentido? Pues porque esta venida de Dios tiene que ver con ajustar las cuentas al enemigo o a los enemigos que están oprimiendo, que están aplastando a su pueblo. De tal manera que la razón por la que están las manos cansadas y las rodillas endebles y los corazones apocados es precisamente por la actuación, por la opresión del enemigo sobre estas personas que las ha dejado reducidas a un estado de impotencia. Pero aquí Dios viene entonces para vérselas, para enfrentarse con ese enemigo que está haciendo todo este daño, de tal manera que viene con esa venganza, es decir, con esa justicia, entonces, para ajustarle las cuentas al enemigo, para remunerarle. Y en eso consiste precisamente la liberación y la salvación que su pueblo va a experimentar. Ahí está el otro aspecto, el otro factor de esta obra de Dios en medio de su pueblo, que es una obra salvadora. Así que la salvación consiste precisamente en que su pueblo queda librado de ese enemigo que lo estaba subyugando. Y eso, esa obra, es algo que Dios hace, que solamente Dios puede hacer. Porque ellos, ese pueblo, no tiene fuerzas, no tiene capacidad por sí mismo para enfrentarse y librarse de un adversario de esa categoría. Y aquí además se añade que va a ocurrir un cambio, de la misma manera que en el mundo físico ocurría esa transformación maravillosa, aquí también se anuncia que va a ocurrir también un cambio. Versículo 5. Los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y aquí ya no estamos solamente frente a personas débiles, frente a personas que están carentes de recursos, sino que aquí estamos, se está hablando acerca de personas que tienen carencias esenciales, vitales. Hay una ceguera, hay oídos que están cerrados, que no pueden escuchar, hay lenguas que están atadas y no pueden desatarse. Y hay una imposibilidad total para poder andar a causa de una cojera, de una parálisis que está deteniendo el movimiento de estas personas. Pero aquí entonces se está hablando acerca de que todas esas carencias vitales van a ser sanadas, va a recuperarse entonces todas esas facultades, como es la vista, como es el oído. El cojo saltará, no simplemente va a andar, no simplemente va a caminar, va a dar saltos. Y el mudo no simplemente va a articular palabras, sino que va a cantar, a causa precisamente de esta obra poderosa y transformadora de Dios en sus vidas. Y de nuevo aquí se vuelve otra vez a recurrir a la ilustración del mundo físico para reafirmar todo esto que se está diciendo. Segunda parte del versículo 6. Aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Fíjate, no es que el desierto reciba agua. Hay ocasiones en las que el desierto recibe agua de la lluvia. Ocasiones contadas con los dedos de la mano, me imagino, a lo largo de todo un año. Pero en alguna ocasión el desierto recibe agua. Es agua escasa, es agua que apenas da para poder hacer que algo surja ahí, que algo florezca, pero hay algo que viene por ese medio natural. Pero aquí no se está diciendo que es que el desierto va a recibir agua, sino lo que se dice es que el desierto va a producir agua. Es decir, ese lugar seco, por naturaleza, no recibe agua, produce agua, da agua. Aguas serán cavadas. No es de arriba, no es de las nubes de donde viene. Cavadas, de abajo, del mismo desierto, del mismo territorio, entonces, que está seco, es de donde van a surgir y producirse entonces todas esas aguas, que son torrentes. No es un pequeño manantial, no es algo ínfimo que apenas sale, entonces el sol lo agota, sino que son torrentes, es abundancia de agua lo que aquí se está produciendo. Y el lugar seco, dice, se convierte en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. Esto es lo que aquí se está anunciando, el cambio que va a producirse, que Dios va a efectuar, y esta es la buena noticia, que el mensaje que está trayendo. Y con esto podríamos decir, está completo, podemos quedarnos satisfechos, porque es mucho más de lo que esperábamos, es mucho más de lo que podríamos imaginar, que una cosa así pudiera suceder. Pero el texto sigue hablando y habla acerca de la existencia de un camino en ese lugar. Versículo 8. Habrá allí calzada y camino. Ahora, la idea del camino nos habla de movimiento. Un camino es un itinerario, una ruta a seguir. Un camino es un trayecto que tiene un comienzo y que tiene un recorrido y que tiene también una meta. Y en este lugar donde se ha producido toda esta transformación, entonces, se está hablando de que hay un camino. Es un camino destacado. Fíjate la palabra que se emplea aquí. Habrá allí calzada. Es interesante que esa es la palabra que también se utiliza cuando nos referimos a las calzadas romanas que hubo en la antigüedad, que los romanos hicieron hace 2000 años. Eso se le llama calzada. ¿Por qué? Porque es algo, en primer lugar, que está elevado respecto al resto del terreno. En segundo lugar, porque está empedrado. Y en tercer lugar, porque es algo que está despejado y por el cual tú puedes caminar. Así que la calzada es algo que destaca, es algo que sobresale, es algo que todo el mundo puede ver que es diferente al resto del paisaje. Pues aquí se está empleando esta palabra, habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. La cualidad esencial, la característica esencial que tiene este camino es que es un camino santo. En la Biblia se habla de muchas clases de camino, de caminos. Está el camino de los transgresores, está el camino de los impíos, está el camino de los necios. Hay muchas clases de caminos. Y los hombres, los seres humanos, nos inventamos y nos fabricamos nuestros propios caminos. Pero aquí se está hablando acerca de un camino muy específico y concreto que tiene una cualidad muy especial, y esa cualidad se llama santidad. Es un camino santo. Es decir, es un camino que es reflejo, que está en armonía con la naturaleza de Dios. Como Dios es santo y este es su camino, entonces ese camino también es santo. La santidad tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la verdad, tiene que ver con la pureza, con la integridad. Todas esas cosas nos hablan acerca de la santidad. Este camino es un camino seguro. Dentro de él en la superficie de este camino. El que anda por allí anda con total seguridad. Fíjate lo que dice el versículo 9. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará. Es decir, las amenazas y los peligros están cuando nos salimos del camino, de ese camino. Cuando tomamos nuestras propias veredas, es decir, cuando según nuestras propias ideas comenzamos a andar, entonces es cuando empiezan a aparecer todas las amenazas y los peligros imaginables. Pero manteniéndonos, estando dentro de este camino, podemos andar con seguridad y con certeza, sabiendo de que estamos a cubierto y estamos protegidos de todos esos riesgos innecesarios que corremos cuando nos desviamos, entonces, y nos apartamos de él. Es un camino, por lo tanto, destacado, es un camino de santidad, es un camino seguro y es un camino señalado, único, camino de santidad. Ahora, un camino es para que haya caminantes por él, es para que transiten por él los caminantes. ¿Quiénes son estos caminantes? Pues en primer lugar empieza diciendo quiénes no son los que van por este camino. Allí en la mitad del versículo 8 dice, no pasará inmundo por él. Inmundo es la persona que está contaminada. El pecado produce un contagio. El pecado produce una contaminación. Es algo de lo que el Antiguo Testamento nos habla en muchos lugares. A veces de una manera simbólica, de una manera externa y ritual, pero eso es simplemente un reflejo de una verdad interna que nos enseña que efectivamente el pecado ensucia, el pecado contamina, contamina nuestra conciencia, contamina nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, ensucia todo eso. Pues bien, la persona que vive, que permanece en ese estado, no puede andar por ese camino, porque son incompatibles. El camino de santidad es incompatible con una vida de contaminación y de suciedad. Así que aquí empieza diciendo quiénes no son los caminantes de este camino. Pero inmediatamente dice quiénes son esos caminantes. Y allí se habla, se expresa eso con un término, y es el término redimidos. Versículo 9 al final. Para que caminen los redimidos. Versículo 10. Y los redimidos del Señor. Esos son los caminantes de este camino, los que van por él, los redimidos. Los redimidos son aquellos que han sido rescatados por un pariente cercano que ha tenido misericordia de ellos en su necesidad. La palabra redentor en la Biblia y especialmente en el libro de Ruth tiene que ver con eso, con el pariente cercano que se hace cargo del familiar que está en una situación desesperada y toma sobre sí la responsabilidad y lo saca a flote y lo libra de los problemas en los que está metido. Hay un pariente cercano que nosotros tenemos, que se ha hecho cargo de nuestra necesidad. Y ese pariente cercano, por cercanía de naturaleza, es Jesucristo, que se hizo hombre para allegarse a nosotros y para tomar sobre sí todas nuestras necesidades y carencias para sacarnos a flote. Esos son los redimidos, aquellos que han recibido esa obra misericordiosa del pariente cercano. Pero los redimidos también son aquellos que han sido rescatados gracias a un precio de rescate que se ha pagado por ellos. Una persona que está dominada, una persona que está a merced de un amo, de un dueño, solamente puede salir del señorío y del dominio de ese amo si otro la compra. Y entonces, por medio de esa compra, hay una transacción legal conforme a la justicia por la cual una persona pasa de ser propiedad de uno para ser propiedad de otro. Pues eso es precisamente lo que estos redimidos han experimentado. Alguien, el Redentor, los ha comprado por precio para que puedan ser ahora suyos. Estos son los caminantes de este camino. Se les llama redimidos, redimidos del Señor, porque Él ha efectuado ese rescate. Y hay otra característica que también tienen estos redimidos. Fíjate lo que dice al final del versículo 8. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Hay dos clases de torpeza. Está la torpeza de aquellos que se reconocen a sí mismos torpes. Y está la torpeza de aquellos que se consideran sabios en su propia opinión. La primera torpeza tiene remedio. La segunda torpeza no tiene remedio. Es decir, aquellos que saben y se consideran a sí mismos torpes tienen remedio, tienen solución. Porque saben que en sí mismos no pueden encontrar nunca la solución ni la salvación y por lo tanto necesitan de alguien que les ayude. Pero la otra torpeza de los sabios en su propia opinión no tiene remedio, porque se consideran a sí mismos tan inteligentes que no necesitan de nada ni de nadie que les haga falta o que les ayude. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, según la torpeza esa, la primera torpeza de la que estábamos hablando, no se extraviará. Y es interesante que el apóstol Pablo, cuando Primera Corintios habla de las cualidades de aquellos que han sido redimidos, habla precisamente de eso. No erais sabios según el mundo, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Y es así. Es lo que está diciendo aquí este pasaje acerca de estos caminantes. Como decíamos, todo camino existe porque hay una meta. No tiene sentido hacer un camino si no hay ningún sitio, ningún destino al cual ir. Este camino tiene una meta y una meta bien definida. Tiene un nombre se llama Sión. Versículo 10. Los redimidos del Señor volverán y vendrán a Sión. Y Sión es la ciudad de Dios. Sión es el lugar, no solamente de encuentro, sino es el lugar de comunión permanente y estable entre Dios y su pueblo. Sión es la ciudad celestial, es la patria, la ciudad que tiene fundamentos, no como las ciudades de este mundo, no como las entidades sociales de este mundo, cuyos fundamentos son tan endebles y tan frágiles que se vienen abajo. Pero aquí estamos hablando de una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, y por lo tanto tiene toda la estabilidad que Dios tiene. Es esa patria anhelada. Fíjate que aquí estábamos en un escenario de bendición. El desierto se ha convertido en un vergel. Lo que estaba solitario y despoblado ha cambiado totalmente. Y podríamos decir, ya lo tenemos todo. Ya tenemos la bendición. Pero aquí hay algo mucho mayor que todo eso. Y ese algo mucho mayor es precisamente esa ciudad de Dios. Ese lugar de morada y de habitación cara a cara con Dios por toda la eternidad. Donde reina la alegría, el gozo perpetuo. Fíjate aquí, una y otra vez se repiten esas palabras. Alegría, gozo perpetuo será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría. Así que es lo que domina, lo que reina en esta ciudad. Y no hay sitio para la tristeza, ni hay lugar para el gemido. Yo creo que este capítulo 35 de Isaías es el Evangelio. Contiene el Evangelio. Es la buena noticia de parte de Dios, sobre un trasfondo tenebroso en el que la luz de esa buena nueva Dios la está dibujando. Hay un camino que Dios ha establecido, y ese camino se llama Jesucristo. El mismo se aplicó así ese nombre. Yo soy el camino, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y en el libro de los Hechos, al Evangelio se le llama con ese nombre específico también, el camino. En Hechos, en el capítulo 24 y versículo 14, está testificando aquí el apóstol Pablo ante el tribunal. Dice, pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, se refiere a los judíos, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley de los profetas están escritas. El camino, según el camino. Así que el Evangelio es precisamente este camino. El poeta español Antonio Machado, al que me referí hace poco para otra poesía, dijo en otra poesía, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Desgraciadamente para él, Machado estaba totalmente equivocado, porque hay un camino. Aquí está, especificado. Y aquí está llamado por nombre, camino de santidad, camino de los redimidos, el camino que se llama Jesucristo. Y tenemos un orden. En primer lugar, hay una transformación del paisaje y de las personas, especialmente de las personas. En segundo lugar, hay la existencia de un camino. Y en tercer lugar, hay una meta a la que ese camino nos lleva. Este orden no se puede cambiar. Tú tienes que experimentar primero esa transformación interior por la obra de Dios en tu vida. Segundo, Dios te pone, te señala ese camino por el cual debes de andar. Y tercero, para que puedas alcanzar y llegar a esa meta que es la ciudad de Dios. Vamos a orar en esta mañana. Aleluya. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra que es verdad, Señor. Gracias por la promesa preciosa que tú nos has dejado en ella, Señor. Gracias porque no estamos a expensas, no estamos a merced del estado en el que hemos quedado, ni este mundo tampoco, sino que, Señor, gracias que podemos levantar nuestros ojos hacia lo alto y recibir de ti, Señor, esa preciosa salvación, esa preciosa redención. Gracias por mostrarnos el camino. Gracias, Señor, por señalárnoslo y ponernos sobre él para que podamos andar con seguridad hasta llegar a la meta. Señor, que podamos, a pesar de nuestra torpeza, a pesar de nuestra falta muchas veces de entendimiento y de conocimiento, pero Señor, reconociendo nuestra necesidad, pedimos que tú nos ilumines y que tú, Señor, seas nuestro guía y vayas delante de nosotros, mostrándonos paso a paso, día a día, de tal manera que podamos llegar a la meta final. En el nombre de Jesús. Amén.